comerciales.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de La Caserita, View Manent y Polla Chilena de Beneficencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 17 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Ustedes nos escuchan en el 89.7 en la ciudad de Santiago, también en Valparaíso en el 104.1, en Concepción estamos en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. En todo el resto del planeta donde ustedes se encuentren, incluso si se encuentran, no sé, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, tienen acceso a internet, pueden escuchar Duna.cl y también vernos. Imagínense, viéndonos desde la Estación Espacial Internacional, sería un lindo sueño. No sé si estarán interesados, pero muchas veces los hemos nombrado. De eso no se pueden quejar. Pensamos más nosotros en ellos que ellos en nosotros, probablemente. Pero bueno, así es la vida. Tenemos un interesante programa a propósito de ciencia, que se hace mucha ciencia ya en la Estación Espacial Internacional. No sé por qué pensé en eso, pero bueno, se hace mucha ciencia allá. Vamos a estar junto a Pancho Aravena en algunos minutos más, con dos invitados que son investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, conversando acerca de los efectos cardiovasculares que tiene la exposición prolongada a la altura. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eso interesa? Bueno, tenemos una larga cordillera en nuestro país y hay muchas actividades, particularmente las actividades mineras, que se realizan en la altura. Así que, de hecho, buena parte de nuestro PIB proviene de sectores, de lugares donde se trabaja en altura, a los 3.000, 4.000, 4.500 metros de altitud. La verdad que eso tiene sin duda un efecto en nuestra fisiología, en el funcionamiento de nuestro cuerpo y en particular en el sistema cardiovascular. Además son sistemas, particularmente la minería, se trabaja en sistemas de turno. En general la gente que trabaja en altura tiene estos sistemas de turno. Por lo tanto, eso también está siendo investigado. ¿Cuál es el efecto que tiene en nuestros organismos? De eso estaremos conversando entonces en esta conversación de ciencia y medicina. En esta tarde en Aire Fresco. También estaremos con Alejandra Mulé, como todos los días martes, y sus sabores frescos. Y harta cosa también que anda dando vuelta, para salirnos un poquitito de las noticias nacionales que han, siempre son de interés, siempre son importantes, pero pasa tanta cosa en todas partes del mundo y cosas interesantes y cosas curiosas. Les quiero ofrecer más bien una oportunidad. Siempre cuando uno piensa en los castings para las películas, para las series, para, no sé, comerciales, uno siempre piensa que están buscando gente, no sé, particularmente bonita, ¿no es cierto? De características más o menos prototípicas, de la gente que aparece sobre todo en el cine, ¿no es cierto? Gente linda, o atractiva, con algún elemento de atracción. Pero lo interesante de este casting que se está ofreciendo en Nueva Zelanda es que la verdad es que muchas personas podríamos tener una oportunidad. Personas de distintas características físicas. Eso es lo interesante, eso es lo llamativo, pero también lo que ha generado como una cierta polémica, porque se dice, ¿por qué están buscando gente de esas características y no de otras características? ¿No será también una forma de discriminar? Pero en muchos casos se trata de personas que han sido discriminadas tal vez durante toda su vida, por distintas razones, por grandes, por chicos, por flacos, por gordos, por jóvenes, por viejos, por tantas razones, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, esta es la oportunidad. La agencia BGT está buscando a personas que puedan trabajar en la serie que va a realizar Amazon, una serie original de Amazon basada en El Señor de los Anillos. Sabían eso, ¿no? Que esto se está preparando, ya lleva un buen tiempo. A través de una página de Facebook, esto ha sido reproducido además por medios de comunicación de distintas partes, se invita a las siguientes personas, o personas que califiquen con las siguientes características. Por ejemplo, si miden menos de 1,50 m. Si usted mide 1,50 m, bueno, por favor, llame a Evelina. Aparece ahí un número telefónico donde ustedes pueden llamar. Y llame inmediatamente, porque existe esa oportunidad. Lo mismo para quienes midan más de 1,95 m. es decir, muy grandes, o sea, muy chicos, menos de 1.50 m, o muy grandes, más de 1.95 m. Con rostros que tengan características especiales, ¿ah? Rostros con carácter se piden, ¿ah? Con, por ejemplo, arrugas, con muchas arrugas se está pidiendo, gente muy arrugada. Interesante también, ¿cuándo se ha pedido un casting, ha hecho un casting para gente muy arrugada? Gente, por ejemplo, con hombres y mujeres de aspecto andrógino. También se está buscando, así que si usted considera que tiene un aspecto andrógino y a lo mejor hay gente que trabaja también ese aspecto, bueno, puede estar también calificada para poder participar en esta película. Gente peluda. Ah, gente peluda, gente muy, muy peluda, ah, se está pidiendo. Gente que tenga pelos por todas partes. Así que, bueno, también ahí se abre una oportunidad. Y una vez conocí un señor, de hecho, no es un... No, ustedes también lo conocen, porque de hecho fue un... no voy a dar el nombre, pero fue muy importante. Y fue, de hecho, candidato presidencial. Y una vez me fijé y tenía desde las orejas, porque tenía una larga cabellera y desde las orejas le surgían también unos pelos que se le mezclaban con la larga cabellera. Era bien impresionante. Él calificaría perfecto para este casting del Señor de los Anillos. Gente que sea muy alta, por ejemplo, y que tenga capacidad de bailar, ¿ah? que tengan ritmo para bailar. Se busca también artistas de circo que puedan hacer malabares o caminar en zanco. Gente fornida, digamos, ¿ah? Con aspecto de malo y que anden además en motocicleta. O sea, el clásico motoquero, digamos, grueso, por decirlo. Ya no se puede decir nada, pero ¿por qué no van a decir un motoquero obeso, no es cierto? Porque, bueno, los hay también. Pero más o menos corpulento. Gente de todas las edades con aspecto euroasiático y también de todas las edades, dice, hispánicos, latinos, mexicanos, sudamericanos, hola, les dice, todos bienvenidos entonces también a este casting. Colorines de todas las edades, de todos los tamaños y de todas las formas. O sea, si usted es colorín, también tiene una gran oportunidad. Y pelo, ¿ah? Básicamente gente con mucho pelo. Ah, si tiene, por ejemplo, pelo colorín natural, pelo blanco, si es canoso y tiene este pelo blanco, o incluso podría ser albino, perfecto. Ah, si tiene muchas pecas, también. Todos ellos son bienvenidos para este casting. Para todo el resto de los roles, dice, tiene que llamar a otro teléfono. Pero en este caso, por favor, dice esta invitación, llenen de inmediato nuestra postulación y asegúrense de poner sus características. Por ejemplo, si usted es bajito, póngale ahí que mide, qué sé, 1.45 m, y agregue también a esta plataforma de postulación LOTR, que es Lord of the Rings. Lo mismo si usted tiene muchas pecas, por ejemplo, póngale pecas, Lord of the Rings. Si mide, no sé, 1 m o 2.15 m, también 2.15 m, Lord of the Rings. Y con eso usted va a tener una gran oportunidad de participar en este casting. Hay que recordar que esta película cuenta con un presupuesto gigantesco, ¿ah? Son, si mal no recuerdo, como $180 millones, ¿ah? para esta serie. Se está también trabajando con una cantidad importantísima de extras. En el caso de las películas del Señor de los Anillos, esas películas tuvieron alrededor de 20.000 personas en el casting, porque muchas de las escenas se hicieron así como a la antigua, otras, y es evidente, muchas de ellas también se hicieron a través de animación computarizada, pero hay escenas con extras, así como a la antigua, como, qué sé yo, Ben Hur, ese tipo, Quo Vadis, ese tipo de películas donde aparecían miles y miles de personas en las batallas. Así que, ya saben, si usted tiene alguna de esas características tan especiales que yo les mencionaba, puede estar pintadísimo, ¿ah? Para participar en El Señor de los Anillos. A propósito de cosas pintadas, hay una historia que es tierna. Tiene que ver con una niña de 11 años, una joven atleta de 11 años, una niña filipina, que corrió en un torneo hace muy poquito y lo hizo prácticamente a pie pelado. Está en realidad con una tela plástica, con estas telas que se usan para los vendajes. Se la puso alrededor de los pies y se dibujó en esa tela el símbolo de Nike, de la marca de zapatillas. Creo que se llama Sush. Ese Sush me parece que se llama ese símbolo. Es una niña que se llama Rea Bulos. Y efectivamente le fue muy bien en esta carrera, en estas carreras, porque consiguió 3 medallas. En los 400, 3 medallas de oro, nada menos, 400 metros, en los 800 y también en los 1500 metros. Esto es una competencia local entre escuelas que se celebró el pasado lunes 9 de diciembre en la ciudad de Iloilo, una ciudad de Filipinas. Bueno, el tema es que ella se había dibujado entonces este símbolo, con un lápiz verde, el símbolo de Nike, y la fotografiaron y apareció esta historia en un diario de Singapur que se llama The Straits Times. The Straits Times, donde se contó entonces toda esta historia. Y bueno, por supuesto que su caso llamó muchísimo la atención, no solo porque le fue muy bien al ganar estas 3 medallas de oro, sino que porque compitió con los pies envueltos en esta tela y con el símbolo dibujado. Para su entrenador, Frederick Valenzuela, quien subió estas imágenes a Facebook, la niña realizó una verdadera hazaña, porque además ella lleva muy poco tiempo corriendo, lleva apenas un mes en el atletismo. Ganar 3 medallas en una competición como esta es difícil, pero ella lo ha hecho. Me alegra que haya ganado, trabajó muy duro. Normalmente los niños se cansan cuando entrenan porque no tienen calzado, dicen. Imagínense, una zona además de mucha pobreza, aparentemente. Y claro, niños que no tienen las condiciones, o sea, que tienen las condiciones deportivas, pero no tienen las condiciones económicas, se ven sin duda desfavorecidos. El sueño de todo atleta es usar zapatillas con clavo continuo. No tienen que ser necesariamente Nike. Solamente se trata de tener unas zapatillas decentes para poder competir. Bueno, esta historia, al hacerse conocida, al hacerse viral, tuvo su recompensa porque sirvió para que ella ya tenga sus propias zapatillas con clavos, o zapatos de clavo, zapatillas de clavo. El periódico filipino The Daily Guardian publicó un par de días después una foto de esta joven en una tienda deportiva, donde estaba probándose este calzado nuevo que fue aportado por un retail filipino que se llama SM City. Ahora sí tiene sus propias zapatillas de atletismo, son Nike tal como ella soñaba, y además tiene calcetines y un bolso deportivo. La niña ahora está feliz y vamos a ver qué tipo de logros además consigue, y ahora contando con la indumentaria necesaria. Oye, ¿ustedes saben quién? Bueno, acá en Santiago ha hecho un calor infernal durante los últimos días y algo similar ha ocurrido al otro lado del mundo, allá en Australia, 48 grados en Port Augusta, en Sydney 45 grados de temperatura. Se está llegando a cifras récord en términos de estas temperaturas. Y fíjense que un hombre de Perth, la ciudad de Perth, que se llama Stu Pengley, decidió hacer un experimento. Dijo, bueno, tanto calor para algo debe servir. Busquémosle el lado bueno, busquémosle la utilidad. Es terrible esto, porque la verdad es que debiéramos estar hablando de más bien del tipo de medidas que se está tomando para poder mitigar estas olas de calor y poder más bien luchar en contra del aumento de la temperatura. Pero la verdad es que como están avanzando las cosas, sobre todo después de la COP25, parece que hay que preocuparse también, y con mucho ímpetu, de adaptarse a estas condiciones. Y esta es una forma de adaptarse a estas condiciones. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, cocinó un asado de cerdo dentro de su auto. Esto en los mismos días en que las temperaturas allá en la zona oeste de Australia se iban disparando. Según se informa, él puso esta carne en una fuente para hornear y la dejó en el asiento de su auto, un Datsun. ¿Se acuerdan de los Datsun? Sí, pues, un Datsun, Nissan, el después se llamaron Nissan, y ahora sí, siguen llamando Nissan, pero este es el Datsun Sunny, el Nissan Sunny, un clásico, ¿no? Este de, además de color rojo. Bueno, después de aproximadamente 10 horas, el cerdo estaba cocinado, y dice este hombre que quedó de maravilla. Dice, ayer cociné 1.5 kilos de carne de cerdo en un viejo Datsun Sunny durante 10 horas en un día de 39 grados. Funcionó de maravilla. Tiene una parte, claro, una parte jocosa, pero también tiene una parte trágica, el tipo de temperaturas que estamos experimentando. Dice que supervisó la temperatura en el automóvil por horas, incluso a las 7. A las 7 de la tarde, perdón, a las 7 de la mañana había 30 grados. A las 10 de la mañana ya eran 52 grados, esto dentro del auto. A la 1 de la tarde, 81 grados. O sea, tenía un horno de cocción lenta ahí en su automóvil. Cosas a tener en cuenta, dice este hombre, escribió en su cuenta de Facebook, en su página de Facebook. Dice que tiene vidrios polarizados. Los sellos de puertas y ventanas están malos. Hay un gran agujero de óxido en el techo, lo que evita que el auto se caliente más aún. O sea, el auto, de hecho, tiene cierta ventilación. Imagínense cómo estamos mostrando, de hecho, en nuestro streaming. Estamos mostrando un lomo de cerdo. Ahí lo pone arriba del asiento y lo comienza a cocinar. Si se tratara de un modelo de vehículo posterior y estuviera pintado de negro, la temperatura podría suponer una subida significativamente mayor. Mi advertencia es que no dejes a nadie ni nada valioso en un auto caliente, ni por un minuto. Si ves niños o perros en un automóvil caliente, no duden en romper una ventana para sacarlos lo antes posible. Hacer esto no es una ofensa y podría salvar una vida. Dice, en todo caso, una de las personas que vio esta publicación de Stu Pengley, dice: si veo un cerdo asado en un auto, en un Datsun, definitivamente rompo el vidrio. Otro le comentó en la fotografía del vehículo negro, de un vehículo negro subtitulado 95 grados Celsius en este Falcon. Fíjense, 95 grados Celsius. Fíjense que el mes pasado, esto es la nota trágica de este asunto, dos hermanas de 1 y 2 años murieron después de que las dejaran en un automóvil en el sur de Brisbane un día de un calor cercano a los 31 grados. En el caso de Perth, ha tenido durante 10 días de este mes temperaturas por sobre los 35 grados. Y como les decía, se esperan temperaturas altísimas durante las próximas horas. De hecho, en algunas zonas remotas de Australia podrían alcanzar el máximo histórico de 50,7 grados Celsius. Esto se alcanzó en el año 1960. Lo peligroso es que ahora se están alcanzando temperaturas que se acercan a eso cada vez más seguido. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Pulp con Baby.
When I saw you next day. I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing when it's mom and dad were gone. I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside. I never heard a call. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it on. Yeah, oh listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I'll run away from her, 'cause she looks like you, my girl. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. Yeah.
Escuchamos a Pulp con Babies. Crecer de cero a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana, y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF, solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Sí, Ale Mulet, como todos los días martes, con sus sabores frescos. Y falta poquito para la Navidad, así que estamos ya con la Ale para que nos cuente, porque trajo unos panes de Pascua. La verdad que el olor a Navidad que hay aquí es impresionante. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias.
Estamos exactamente a una semana de Navidad, ¿cierto? Así que por eso quise traer una selección de los mejores panes de Pascua, o los que más me gustan a mí, y recomendarlos, porque la verdad que traje harta variedad bien distinta, para todos los gustos, intolerancia, etcétera. Así que vamos a partir. Mira, quería partir por este, que es un pan de Pascua de la panadería que se llama El Pan de Cada Día. Uh-huh. Es un pan de Pascua que está hecho con 100% harina integral, sin lactosa, está endulzado con miel, o sea, de manera natural. Tiene nueces, pasas, naranja confitada. Ay, y rico. Tiene fruta confitada molida.
Ya,
mira. Entonces, para la gente que no le gusta como el trozo de la fruta confitada o que lo tira para el lado, acá está molida, lo que le aporta humedad a este pan de Navidad.
Mira.
A este pan de Pascua. Así que
permiso,
es muy rico.
Lo voy a tomar.
Ese tiene un tamaño de 620 gramos y vale 6.500 pesos. Uh-huh. La panadería está en Loarcaya con Vitacura, y los pueden seguir en Instagram, se llaman El Pan DCD, de Cada Día. Ya también traje otro, que es de Clementina, que es una pastelería también boutique muy rica. Mira, tómale el peso y apriétale un poquito, porque este es realmente húmedo, es muy muy rico. Es húmedo, es consistente, también tiene nueces, pasas y fruta molida. Sí, obvio. Y tiene fruta molida.
Maravilloso.
Los olores, es impresionante, sí. Como inundan el estudio.
Y son poco convencionales, tienen un sello.
Exacto.
No es olor, el clásico olor a pan de Pascua, que de hecho es como medio
invasivo
y medio artificioso.
Exacto.
A dar la sensación de repente.
Exacto, hasta la forma, o sea, no es por pelar, pero los panes más industriales son aglobados, y si revisamos esto, son planos.
Son planos, sí. Este incluso tiene como, tiene un poquito cóncavo incluso.
Claro, porque son de manera artesanal. Este de clementina está en 800 gramos y en 1.2 kilos. Uh-huh. Va entre los 6.700 y los 9.200 pesos. Muy rico. También quiero destacar este, que es súper artesanal. Lo hace una instagramera cocinera que se llama Denise Saca. Tómale el peso, porque esto tiene mucho chocolate belga. Tiene almendras y nueces.
Ahí vamos a hablarlo también. La prueba del olor.
Oye, lo rico de este también.
Está muy sellado este, no se alcanzó.
Pero ábrelo un poquito. Este se los voy a dejar a usted. Oye, y trae un glaseado bien navideño. Rico, y viene súper lindo presentado. Ella lo vende directamente en su Instagram, que es @denise.saca.es. La pueden buscar ahí, ver su pan. También lo hace artesanal en su casa y muy rico. Ese está hecho hoy día en la mañana, Polo.
Esto es bien distinto. Ah, sí, no, tiene una cara. Este, una
y aparte tiene chocolate belga. Sí.
Pero además tiene un aroma distinto.
Porque
un
tiene chocolate distinto. Belga y no tiene fruta confitada como los dos anteriores, que finalmente la fruta confitada hace que todos los panes Pascua huelan un poco similar, ¿cierto? Y algo.
Me asomé aquí, esto está envuelto en un gran papel celofán, me asomé, solamente inspiré. No expiré adentro. ¿Ya?
Exacto.
Solamente inspiré. Porque hay gente que es muy, fijada en esas cosas.
Exacto.
Muy asquienta.
Claro.
Entonces uno se acerca mucho al pan de esto. No,
fue
elegido,
con alta distancia.
Fue elegido y además solo hacia adentro.
Sí. Este pan tiene un tamaño de 900
esto
gramos.
Esto adentro. No.
Te saltó un escupito. No. Tiene 900 gramos. Y cuesta 10.000 pesos. Ajá. Solamente ha pedido, así que en su Instagram, denise.saca.es, se lo pueden encargar. Y por último, traje algo ya que es un poco más industrial, pero sigue siendo artesanal, de Los Aldes, que es un pan de Pascua más tradicional, con harto relleno. Es como la verdadera receta del pan de Pascua, y si nosotros vemos la forma, está más aglobado que los anteriores, huele rico, fruta confitada, fruto seco y todo. Para los que no les gusta el pan de Pascua, en Los Aldes tienen la opción alemana de este pan de Navidad, que es el Stollen.
Stollen, sí.
Sí, pues. Para los que no saben, el Stollen es como un brazo, un pan más alargado, que está relleno con fruta confitada y con mazapán. Tiene trozos de mazapán y la masa es mucho más clara, o sea, está menos como aliñada, especiada que el pan de Pascua. ¿Y tú sabes por qué se llama Stollen? Porque simula como el nacimiento del niño Jesús. Por eso tiene esta forma y está cubierto con un glaseado blanco.
Es como una guaguita envuelta así
En un pañal blanco. Exacto. Pañal. Esa es la forma como de la tradición alemana. Así que Los Aldes también tienen Stollen para los que no les gusta el pan de Pascua. Así que hay varias opciones entretenidas. Los Aldes, bueno, tiene un montón de tiendas en la página web, los pueden seguir.
Perfecto.
Y del pan de Pascua quiero rescatar el último emprendimiento como opción de regalo para esta Navidad, que me encanta, y sobre todo a ustedes, a los hombres también les va a encantar, que son las tablas de madera, ¿cierto?
Está muy bonita.
Hace muy poquito descubrí un emprendimiento que tiene un sello social que se llama Sin Barrote. Son un par de socios que trabajan con presos de la cárcel de Rengo. Ya tienen este emprendimiento hace un año y todas estas tablas que son de madera raulí se fabrican al interior de la cárcel de Rengo. O sea, habilitaron un galpón, un espacio.
Uy, está muy bien hecha. ¿Eh?
Muy linda.
Sí, la madera es preciosa, además.
Sí. Llevaron toda la maquinaria, capacitaron a los presos y trabajan con ellos de manera bien, entre comillas, industrial, o sea, por serie. No es que hagan una a una, sino que con máquinas les van dando el corte y todo. Tienen tablas de aperitivo, como esta que es muy bonita, que es como forma remo, que le llaman ellos. Las venden de a una, o tienen tres tamaños distintos, que incluso se ven lindas como para decorar un muro en una casa en el sur, en la playa. Tienen tablas como esta, que es para el asado, para los amigos que son parrilleros, que trae todos estos canales para los jugos de las carnes. Tienen platos también, platos cuadrados, más rectangulares, para la gente que tiene quinchos y quiere tener como su losa de madera para el quincho, para la playa, también venden los juegos de plato. Incluso tienen juegos de madera, juguetes de madera para niños, los clásicos caballitos de palo.
¡Ah, qué bonito!
Con la cabecita, o el que es como balancín. Así que un bonito proyecto para que lo sigan en Instagram, se llaman Sin Barrotes.
Sin Barrotes, entonces, las tablas y también estas distintas opciones
de panes de Pascua.
Muchas gracias, Ale.
Gracias.
Y que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Varias cosas importantes. Viomanet presenta la nueva imagen de su línea de vinos de origen Single Vineyard. En este fin de año sorprende con el recién estrenado Carmener Loma Blanca, elegido vino revelación de la guía Descorchados 2020. Encuéntralos en Tienda del Mundo del Vino. Muchas ganas de probar ese vino de origen, entonces, ese Carmener Loma Blanca. Por primera vez la suerte se podrá donar, sí, porque Polla Chilena de Beneficencia cumple 85 años y sorteará 85 millones por partida doble en 50 premios de 1 millón y 7 premios de 5 millones, donde si tu RUT gana, una institución también gana. Polla Chilena de Beneficencia, 85 años. Si eres empresa, esta noticia te va a interesar. El mejor aguinaldo para tus colaboradores está en caserita.cl con sus canastas navideñas. Ingresa ahora, antes que se acaben, y solo por poco tiempo compra con 3 cuotas, precio contado. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. LATAM te invita a viajar de forma exclusiva. Ya empezó el Premium Sale de LATAM, solo hasta el 19 de diciembre. Compra tus pasajes en cabinas Premium Business o Premium Economy en latam.com. El movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Es la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora, WOM. Nadie te da más. Mejora hoy tu futuro con los planes APB de Visa Inversiones. Realiza antes del 27 de diciembre tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF. Más información en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar con nuestros invitados de esta tarde. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. Oye, súper interesante lo que hacen nuestros invitados de hoy, porque de alguna manera estamos familiarizados cada vez que leemos, por ejemplo, sobre equipos de andinismo o escaladores que vuelven de grandes gestas, ¿no? Y las consecuencias médicas que tienen. O, por ejemplo, lo que pasa con los mineros que trabajan intermitentemente en condiciones de mayor altitud y bueno, igual todas las necesidades que hay como hacer chequeos médicos de eso, pero la verdad es que no hay estudios que sistematicen la información y que nos den certeza respecto de los efectos que tienen, particularmente los efectos cardiovasculares que tiene la exposición intermitente a la falta de oxígeno en altura. Y nuestros invitados de hoy se dedican justamente a eso y han avanzado de manera bien, bien especial. Ya estamos con los doctores Emilio Herrera, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y Rodrigo Castillo, que es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes.
No, buenas tardes, muchas gracias por estar acá.
Partamos un poco por esto que parece específico, pero que me imagino que tiene o puede tener potencialmente muchas aplicaciones, ¿no? ¿Por qué estudiar algo así? ¿Por qué estudiar y por qué es relevante estudiar los efectos cardiovasculares de esta exposición intermitente a estas condiciones?
Bueno, está bien estudiado en realidad los efectos cardiovasculares que tienen los seres humanos en la exposición aguda, como lo que ocurre con los montañistas, los alpinistas, por ejemplo, o la gente que vive permanentemente en altura. Pero nosotros en Chile tenemos un patrón de exposición a la altura que se llama hipoxia hipovárica intermitente crónica, que es a la cual están sometidos los mineros, los militares también que hacen que están en altura, y la gente de aduana, los astrónomos también. Y este patrón está muy poco estudiado.
En turnos, ¿no?
Que trabajan en turnos, claro. Yeah. Trabajan generalmente en 4 días arriba, 4 días abajo o 7x7. Y esto se puede extender hasta por varios años. Y en realidad no conocemos la respuesta en el largo plazo que ocurre en el sistema cardiovascular. Y nuestra sospecha es que esto puede inducir enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión pulmonar o hipertensión sistémica, y también producir algún riesgo cardiovascular a largo plazo. Pero como no está estudiado, y es, yo creo que es un deber del punto de vista de salud pública del país, porque el país de alguna manera depende,
claro,
el 10% del ingreso del país depende de la minería, y esto está aumentando, el 30% de la inversión extranjera depende de la minería también. Entonces,
un porcentaje gigante de nuestras exportaciones también.
Exacto. Entonces, uno lo piensa y es descabellado no saber qué le pasa a nuestros trabajadores de altura, ¿no?
Y eso es que a mí me ha tocado recientemente estar en varias faenas mineras y hay bastante preocupación. Claro, pero es por el individuo, ¿no es cierto? Preocupación por las condiciones de cada uno de ellos. De hecho, para ir a ciertas faenas a uno le hacen
una evaluación.
Una serie de exámenes, una evaluación para ver si puede estar efectivamente expuesto a esa situación de altura, de trabajo en altura. Claro, pero son investigaciones o análisis puntuales de cada uno de los individuos, pero no están de alguna manera sistematizados, ¿no es cierto? Ese es el tema.
Claro, o sea, hay digamos normas técnicas que están reguladas, digamos, por la Superintendencia de Seguridad Social y otras entidades que lo que hacen es algún tipo de chequeo, digamos, previo al ascenso de esta población. Bueno, estamos hablando principalmente de los mineros, ¿cierto? Que van a altura y que se hacen cierto tipo de sondeo, digamos, para ver si tienen algún tipo de patología que les impida tener un ascenso controlado o algunas condiciones que puedan en teoría simular que puedan descompensar algún tipo de patología crónica. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión crónica o los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, ¿cierto? Los que tienen o que han tenido algún infarto agudo al miocardio, que si uno lo engloba son las principales causas de mortalidad cardiovascular en hombres. Entonces, obviamente no sería, por llamarlo de alguna forma, ético someter a una persona que va a trabajar en un ambiente de altura a un riesgo mayor. Entonces se hace cierto chequeo y esos en teoría se descartan, o en teoría uno dice, ¿puedo esta población controlarla de cierta forma en altura en los distintos ciclos de exposición? Y eso está regulado en cuanto al tiempo, como decía Emilio, o sea, una hipoxia crónica más de 6 meses, o en el caso de los turnos, saber efectivamente qué es lo que debiera pasarle en el tiempo, que eso es lo que en teoría no está estudiado y nosotros hemos tratado de modelar con el modelo animal, que es a lo que
eso,
nos dedicamos.
Eso es súper interesante porque uno podría pensar que la manera de estudiar y aproximarse a este problema es ver básicamente las fichas médicas y seguir a esta población, ¿cierto?, de humanos que hacen estos trabajos, ¿cierto? Ustedes me mencionaron, los mineros, los militares, carabineros, astrónomos, etcétera. Pero la gracia, además, es que ustedes van cotejando eso con la investigación que hacen ustedes y que han hecho, entiendo, durante vienen de otro lado, digamos, de hace más tiempo, con modelos animales. Cuéntenos un poco con qué animales y cómo simulan las condiciones de altura, porque por asuntos prácticos me imagino no están viajando todo el tiempo, ¿no?
Claro. Nosotros, para este estudio en específico de los mineros, lo simulamos con un modelo de rata, ¿ya?, en el cual tenemos una cámara hipobárica, que es una especie así de submarino, que en el cual podemos bajar la presión ambiental, porque lo que ocurre en altura, ¿ya?, es que cae la presión ambiental y eso disminuye la disponibilidad de oxígeno.
Ajá.
Y por lo tanto, en esta cámara nosotros podemos disminuir la presión ambiental y eso simula, ajá, la altura. Entonces podemos llevar a la rata a estos mismos turnos. Lo podemos hacer a 4.000 metros, a 3.500, a 5.000, dependiendo de la mina que queremos simular, ¿sí?
¿Y cómo se gradúa, se compara con la exposición, cuando uno habla de la exposición de un
aquí equivalen en términos de día,
un minuto de humano, ¿cuántos minutos de rata?
Sí, eso se calcula por la tasa metabólica de la rata.
Ya.
Y por también por cuánto vive una rata. Perfecto. Versus al ser humano. Entonces todo eso está bien establecido. Ya. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que una exposición de 10 ciclos equivale más o menos a 10 años, o perdón, a 2 años del ser humano. Entonces podemos llevar una rata, podemos ir evaluándola, porque en cada uno de estos ascensos nosotros podemos hacer un seguimiento cardiovascular de ese animal. Entonces podemos ver, y la gracia del modelo animal es que está muy bien controlado. Tiene la misma alimentación, tiene la misma genética de alguna manera, por lo tanto, la única variable que cambia es la exposición, la caída de oxígeno. Mientras que en el ser humano, la gran dificultad que tenemos con estudiar el ser humano es que hay múltiples de variables, claro, que pueden afectar a esa respuesta.
Claro.
Entonces depende qué come, si toma o no, si fuma o no.
Y con la vida de ese individuo.
La genética, la historia, claro.
Si obeso o no, también cambia mucho la respuesta. Entonces con esto podemos estudiar específicamente cuál es la respuesta del sistema cardiovascular en términos de función cardiovascular a la hipoxia. Y podemos llevarlo hasta unos equivalentes de 5 años en este momento de la rata. Entonces podemos hacer todo el estudio entre hipoxia inicial hasta los 5 años equivalentes en el ser humano.
¿Y qué es específicamente lo que se mide en términos de respuesta cardiovascular?
O sea, dentro de la respuesta, lo inicial, bueno, tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta que en teoría es como la respuesta central, que es lo que pasa en el corazón. O sea, uh-huh. cómo el corazón responde desde el punto de vista cómo se contrae, ¿cierto? Y cómo eso determina una alteración en la circulación de los vasos, ¿ya? Cuando uno habla así en forma bien simple, uh-huh. ¿cierto? Los determinantes de la presión arterial, si uno habla como la fórmula así matemática, ¿cierto? Para citar a los matemáticos, depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular. Entonces el gasto cardíaco depende de la función del corazón como una bomba, uh-huh. ¿ya? Y los vasos, ya los vasos periféricos son los que determinan la resistencia. Entonces, en teoría ahí juntamos un poco las líneas, ¿cierto? Porque yo me dedico básicamente a lo que es función cardíaca, o lo que partí como investigando inicialmente, y Emilio se dedica al tema de la función vascular. Entonces, ocupamos el modelo animal, ¿cierto? En base a esta cámara hipovárica, y aprovechamos, digamos, la expertise de cada uno, de ver la respuesta central o cardiovascular y la respuesta vascular, que es la que determina la resistencia al flujo. Entonces, así, nosotros haciendo estas dos mediciones, ya que son, en general, una vez que terminamos los tipos de exposición, lo hacemos fuera del animal, lo que se llama un modelo ex vivo, ¿cierto? O sea, no ocupamos el animal entero, sino que uno termina la exposición, hace la disección del animal y expone, digamos, el corazón a ciertas condiciones y los vasos a ciertas condiciones. Entonces eso permite aislar las otras variables que pueden influir en la función cardiovascular, porque uno puede obviamente sacar conclusiones mucho más certeras de lo que está pasando en los distintos territorios. Entonces eso es una cosa que ha permitido sacar distintas conclusiones y que es lo que en teoría hemos podido también publicar.
Estamos conversando con los doctores Emilio Herrera, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y Rodrigo Castillo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cuáles son los resultados con los que se han encontrado en este estudio?
Hay unos resultados bien interesantes que nosotros no nos esperábamos, en realidad, que inicios tempranos, o sea, los primeros ciclos a los cuales se exponen estos animales son cardioprotectores. Es decir, un animal tiene menor riesgo cardiovascular al estar expuesto a estos ciclos intermitentes.
Eso es como si el sistema se entrenara.
Se entrenara, exactamente, una especie de ejercicio al sistema cardiovascular a estas caídas de oxígeno. Entonces, después uno puede simular con el animal ya muerto, digamos, con los tejidos del animal, uno puede simular un infarto cardíaco. Y a ese infarto el tejido responde mucho mejor. Por lo tanto, teóricamente, nuestros hallazgos demostrarían que el minero, en su primera etapa de exposición, estaría cardioprotegido.
Primera etapa, estamos hablando de un periodo de cuánto tiempo.
Del primer año, al menos. En el primer año tendría una mejor función cardiovascular.
¿Y después?
Si este minero hace un infarto, por ejemplo, estaría con una mejor recuperación a ese infarto.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, eso fue totalmente inesperado, y esto depende de la capacidad antioxidante endógena que generan estos animales, que probablemente, que ahora lo que estamos haciendo, estamos midiendo en el plasma de los mineros, en conjunto con la Escuela de Salud Pública, estamos midiendo la capacidad y el estrés oxidativo, la capacidad antioxidante de estos mineros, para ver si en realidad se correlacionan nuestro estudio. Y a largo plazo, encontramos efectos nocivos, digamos, para el sistema cardiovascular.
Ah, ya, es como que hay una curva después, ahí de...
Después de alrededor de 2.5 a 3 años empieza a caer esta mejor respuesta y podría inducir una mayor falla, sobre todo en el sistema vascular.
O sea, pasa de una mejor protección a una peor situación que la promedio, ¿no?
Una mala adaptación, no lo podría decir, porque inicialmente, claro, lo que ocurre es una adaptación, pues claro, probablemente todos esos mecanismos que se activan pueden producir daño a largo plazo. Eso es lo que en teoría nos
¿Y cómo se compara con la información que hay respecto de las poblaciones que viven en esas condiciones? La variabilidad, la intermitencia.
O sea, lo que está estudiado y los seguimientos que hay a menos años, hay algunos seguimientos actuales que plantean hacerlo por 5 años, que es como dijeron, uno mide la sobrevida. Los estudios clínicos, cuando uno mide sobrevida, ¿cierto? En las curvas de mortalidad, uno generalmente lo hace a 5 años, que es lo que estadísticamente uno hace. ¿Ya? En el animal, claro, uno trata de modular esa respuesta de alguna forma, pero en general lo que está descrito es que obviamente uno puede hacer separaciones por altura, no sé, por los que están bajo 2.000 metros, que sería como lo más básico, digamos, después entre 1.000 y 3.000 y sobre 3.000, que ya es como la minería de gran altura. Entonces uno puede esperar que quizás, claro, aquellos que están expuestos a mayor cantidad de hipoxia o más alto, en teoría la intensidad de la respuesta sea mayor.
Claro, pero eso cambia a lo que voy, es que lo que hemos destacado es que ustedes estudien como la intermitencia de ese factor, de la altura, ¿cierto?
Claro.
Pero las poblaciones que viven, no sé, estoy pensando, por ejemplo, las poblaciones de el extremo norte, claro, exactamente, sí. que toda la vida han vivido así. Me imagino también han sido estudiadas en función de eso. Sí. ¿Existe también como una correlación respecto de su mayor capacidad o menor capacidad?
En ese caso, sin intermitencia.
¿Sin intermitencia? Claro.
Claro. Sí, estas poblaciones tienen efectivamente un desafío permanente cardiovascular, ya. Y tienen una hipertrofia cardíaca que denota una respuesta, porque el corazón en el fondo es una bomba.
Claro.
Y un músculo.
Y un músculo.
Entonces está que toda su vida ha tenido que bombear más para compensar la falta de oxígeno, bombea más rápido.
Claro.
Y tienen hipertrofia sobre todo del lado derecho. Tienen hipertensión pulmonar estos pacientes. Uh-huh. Ahora, depende mucho de si nació en altura o no, si tiene ancestro. Porque, por ejemplo, los tibetanos están genéticamente adaptados, los andinos también.
Eso está pensando, porque genéticamente tiene que haber ahí también un registro, ¿no?
Hay una evolución
de las poblaciones.
Sí, en diferentes razas.
Ustedes hablaban de dos grupos, ¿no es cierto? Personas que están estado expuestas de manera intermitente a la altura durante un periodo de un año aproximadamente, y ahí esto se constituye en un factor protector, ¿no es cierto? Desde el punto de vista cardiovascular. Situación que cambia en el periodo posterior. ¿Pero qué pasa a largo plazo? Porque hay gente que pasa toda su vida, están 30 años trabajando con ese sistema de turno. ¿Ahí se ha podido experimentar también en ese sentido, prolongarlo en el tiempo?
O sea, eso no se conoce mucho. O sea, es un poco la idea de modelar el tiempo, porque los seguimientos que hay, las normas técnicas que se han hecho son, no sé, por el año 2000, hay uno el 2003, otra que salió hace poco, a finales ahora del 2018. Entonces, la idea del seguimiento riguroso desde el punto de vista cardiovascular es hacerlo en forma prolongada. O sea, hacer lo que llaman un seguimiento clínico, una cohorte en el tiempo, y ir midiendo todas estas respuestas de presión, variables probablemente no solamente estructurales, sino que ver la función cardíaca propiamente tal. Eso es más difícil porque requeriría, claro, que hay alguien que la pueda medir en altura. ¿Ya? Lo que está descrito y publicado es que se ha medido cuando el minero, el obrero, la persona que está baja, ¿cierto?, al plano, y ahí se puede medir, pero igual hay tasas de respuesta que pueden cambiar. Entonces, teóricamente, si uno lo piensa objetivamente, no sabemos qué le pasa a largo plazo a la función cardiovascular estando arriba, ya sea intermitente.
En el momento en que está
crónica se sabe, eso se ha estudiado, pero agudo no está caracterizado.
Ahora, pero en animales sí nosotros hemos tenido hallazgos de que podría estar tener efectos nocivos, digamos.
Ya, nocivos incrementales.
Deleterios para la salud cardiovascular. Y la idea del estudio, esto también es poder de alguna manera modelar o predecir la respuesta que tengan esta exposición, digamos.
Muy corto para ir cerrando, hablábamos de que esta investigación que están haciendo ustedes son datos que no existen, hay investigación que nadie se ha hecho cargo antes, ¿cierto?, a esta exposición intermitente a la altura y los efectos cardiovasculares. Igual, cuando uno piensa en investigaciones que son locales, que nacen de problemáticas locales, como lo que describíamos respecto del país, también uno puede proyectar para las aplicaciones que pueden tener como más universales, ¿no? Sí. Que pueden, en esta aposta del conocimiento científico, hace que las cosas se amplifiquen. ¿Cómo ven ustedes, o cómo imaginan que puede trascender su investigación en esos términos, en circunstancias distintas, en realidades distintas?
Es súper importante la pregunta, gracias por ello, porque la mayoría de las veces que uno muere, o en enfermedades crónicas no transmisibles, que en el fondo llevan a la muerte, hay hipoxia finalmente, o asfixia en algunos casos. Pero en el fondo la célula que deja de recibir oxígeno es la que induce la muerte. Y este año, de hecho, el premio Nobel de Medicina y Fisiología fue dado a los descubridores de cómo las células sensan el oxígeno. Y nosotros justamente estamos trabajando con esa vía metabólica también, de cómo las células sensan el oxígeno, por lo tanto podría ser eventualmente útil para enfermedades que efectivamente tengan intermitencia en la oxigenación, sin necesariamente tener que estar subiendo y bajando en altura. Hay algunos cánceres que presentan eso, la apnea del sueño, por ejemplo, presentan esos cuadros también. Entonces, eventualmente podría trascender a otras enfermedades también en estos estudios.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a los doctores Emilio Herrera, del investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas, en el caso de Emilio, y Rodrigo Castillo, de la Facultad de Medicina, ambos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar esta tarde con
gracias.
Nosotros.
Gracias, muchas gracias
por la invitación.
Gracias, Pancho.
Un gusto, como siempre. Por...
martes. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, la carta más bonita. Luego, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Killers. Y les recuerdo que pueden concursar en Duna a la Carta a través de duna.cl y votar por las mejores canciones del 2019. Se pueden ganar libros de música de colección. Que estén bien, nos vemos mañana. Chao. We'll be right back.